Aquí decíamos, hoy recibimos la visita de la doctora María Marta Esnaola, neuróloga especialista en ACV. Y María Marta, por si alguien, porque yo lo presentaba cuando decíamos, ¿no?, la enfermedad del momento o algo de lo que se habla mucho en este último tiempo. Específicamente, para poner bien todo desde cero, ¿qué es un ACV?
Un ACV es una enfermedad neurológica que ocurre cuando hay un problema circulatorio en las arterias del cerebro. Esto es que una arteria se puede tapar y por lo tanto todas las neuronas que recibían sangre de una arteria no la van a recibir más y se van a morir. Uh-huh. Eso es lo que nosotros llamamos un infarto o una isquemia cerebral. Y en otro caso, una arteria se puede romper, ya sea porque la presión arterial sube mucho o por otras causas, y la sangre se derrama dentro del cerebro. Por uh-huh. eso antes se hablaba mucho de derrame cerebral en estos casos.
Y esto, vos me decías, ahora que se está tomando más conciencia y que todo el mundo habla y que la palabra ACV o esta sigla ACV está en boca de todos, se puede hacer prevención y se puede hablar y concientizar un poquito más. ¿Cómo se puede prevenir un ACV?
Mira, el ACV básicamente tiene que ver con algunos factores de riesgo, de los cuales nosotros nos ocupamos bastante en cada consulta médica, que es, por ejemplo, la hipertensión arterial. Esto es la presión arterial en valores elevados, por arriba, por supuesto, de lo que tiene que ser lo normal. Otro factor de riesgo es la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad, el sedentarismo, esto que tiene tanto que ver con el estilo de vida en las grandes ciudades, por ejemplo, y algunas enfermedades cardiológicas. Por ejemplo, algunas arritmias como la fibrilación auricular o tener el corazón agrandado o haber tenido un infarto agudo de miocardio. Esos son los factores de riesgo que son claramente prevenibles y por eso nos planteamos si podemos hablar de accidente cerebrovascular cuando es algo tan controlable, ¿no? Uh-huh. Pero en otros casos tiene que ver con algunas causas ya congénitas, en el cual la persona no tiene nada que ver, no tiene la culpa, por decirlo de alguna forma, como puede ser que uno nazca con algún aneurisma, alguna malformación vascular, que estos son problemas totalmente congénitos. Y en algún momento de la vida estos aneurismas o malformaciones se pueden romper provocando una hemorragia cerebral.
Ah, ¿y eso da alguna señal? ¿Se sabe de algún modo previamente? Porque todo esto que vos estabas diciendo antes, uno en un control de sangre, ya si sale el colesterol alto, o si uno tiene un sobrepeso, o su médico de cabecera está alertando por algo, creo que, bueno, ahí las herramientas las tenemos nosotros y somos quienes tenemos que tratar de poner esos valores en lo normal, como deben ser. Pero digo, esto del aneurisma, esto que ya viene de congénito, digamos, ¿cómo tengo una señal yo para darme cuenta que estoy pasando por esto?
En algunos casos pueden haber dolores de cabeza un poco raros, inusuales, y eso alertarnos un poco a los médicos para pedir un estudio de imágenes, sobre todo. Y en otros casos hay antecedentes en la familia. Cuando uno viene con una historia que el padre o la madre o los abuelos han tenido un derrame cerebral, en algunos casos vale la pena hacer un estudio de imágenes para estudiar las arterias cerebrales y de esa forma poder descartar la presencia de una malformación congénita.
¿Hay una edad donde especialmente se dan estos accidentes cardiovasculares?
Accidentes cerebrovasculares. Mira, sí, tienen mucho que ver con la edad. De hecho, la edad es un marcador de riesgo. Después de los 55 años, el riesgo aumenta potencialmente cada 10 años. Pero bueno, también se puede dar en la gente joven, como veíamos recién, este tema de las malformaciones congénitas. O sea que es una enfermedad que nos puede pasar a todos en cualquier momento de la vida.
Ante la primera señal, obviamente, hay que ir rápido al médico. ¿Puede ser que las primeras señales se las da cuenta alguien cercano y no la persona?
Generalmente la persona es la que siente que algo raro está pasando en su cuerpo, o deja de mover un brazo o una pierna, o pierde la coordinación en los movimientos, o no puede expresarse bien, o no entiende lo que le están diciendo, o también puede suceder que pierda la visión en un ojo o en ambos ojos, lo que nosotros digamos en lo que es los campos visuales, o que pierda un poco la coordinación al caminar, o la aparición de un dolor de cabeza muy intenso y de forma así súbita. Eso lo siente el paciente, pero a veces el paciente no puede, por sus propios medios, obviamente recurrir a un teléfono o a trasladarse para buscar asistencia médica. Por eso es fundamental que la persona que esté con ellos en ese momento sí actúe con velocidad, actúe rápidamente y trate de trasladar a esa persona a un centro de salud que estén preparados para darle la atención que ese paciente necesita.
hay un rango de tiempo, ¿no? Si uno asiste a la persona en un lapso de tiempo breve, ¿cuál era? Recuérdamelo.
Sí, esto es en el caso de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, no en las hemorragias, pero en las isquemias, hay un tiempo muy limitado en el cual podemos actuar. El primer tiempo son las 4 horas y media primeras desde que empiezan los síntomas, en el cual nosotros podemos dar un tratamiento por vena. Sí, es un tratamiento con una droga que se inyecta por una vía común que se pone en un brazo. Y después tenemos otro tratamiento que es un poco más sofisticado, que no está tal vez disponible en muchos lugares, pero que es sumamente efectivo y que ha cambiado absolutamente la forma de tratar esta enfermedad, que se llama trombectomía mecánica. Ajá. Esto es poder extraer directamente un coágulo de las arterias del cerebro. Y el tiempo que tenemos para hacer ese tratamiento generalmente es de 6 horas. En algunos casos especiales se puede extender un poquito más, pero pongamos, como para no hacer lío, 6 horas. Uh-huh. Por eso, cuanto antes nosotros lleguemos a un hospital,
a un
sanatorio, vamos a poder hacer los estudios que sean necesarios y actuar para poder tratar ese paciente y que quede la menor cantidad de secuelas posibles.